Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por seguir en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es la canción Velero. Esto es de la banda de Monterrey, Viento Roots, con su disco Reggae City del 2018.
Mentales entre muros y a veces me ponen murallas de callar, y ahora me siento en el espacio aturdido. Sé bien que en mi velero voy a descansar.
Le damos la bienvenida a Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos, con mucho gusto, los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos también, y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de la próxima hora, en la que tendremos mucha información que se genera desde el Centro Universitario de los Lagos para usted.
Esta mañana, en nuestra sección Cúlagos sin Fronteras, tendremos el gusto de conversar con Nicolás Prudencio Rojas de la Universidad del Valle de Bolivia, que se encuentra en el Centro Universitario de los Lagos realizando cursos regulares en un programa de movilidad.
También platicaremos con el doctor David Carvajal López, quien dictará la conferencia Una Voz Bulliciosa. Agustín Rivera, el día de hoy, nos dará todos los detalles.
En esta mañana se lleva a cabo el seminario Rosalind Franklin. En esta ocasión se llevará a estará a cargo del maestro Juan Onofre Orozco con el tema Diseño de un algoritmo de control para la administración de insulina en pacientes diabéticos tipo 1. Vamos a conversar con él para hacerle la invitación a que acuda al seminario Rosalind Franklin.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata, muchas gracias. En la producción de Cúlagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y también ponemos a su disposición la alada nacional 01-800-701-2119. Comuníquese, denos sus comentarios, participe en la rifa del día de hoy porque estamos regalando un libro.
Así es, este libro es Eduardo de la Vega, de Eduardo de la Vega Alfaro, se llama Fernando Méndez, 1908-1966, y bueno, es, como usted sabe, libros de cine. Si usted quiere saber un poco más del cine de esta época, márquenos y lléveselo.
Y es momento de invitarlos a escuchar con nosotras la participación de nuestros compañeros de producción, enterarnos de qué pasó un 28 de febrero como hoy.
Un 28 de febrero nacieron personajes como el educador José Vasconcelos, el bailarín Václav Nijinsky y el museógrafo Fernando Gamboa. Murieron el poeta Pedro Bonifacio Palacios, la compositora Chiquinha Gonzaga y los escritores Mario Luzzi y Carlos Montemayor. Un 28 de febrero, pero de 1525, en México son ejecutados por órdenes del conquistador español Hernán Cortés, el emperador azteca Cuauhtémoc y los reyes Tetlepanquetzal y Coanococh de Tlacopan y Texcoco, respectivamente. Un día como hoy, pero de 1941, muere en Roma el destronado y exiliado rey de España, Alfonso XIII, que tuvo que huir de su país en 1931 al proclamarse la Segunda República. Finalmente, un día como hoy, pero del año 2002, las monedas nacionales en los 12 países de la eurozona desaparecen y el euro se convierte en su única divisa de curso legal. Con información de 20 minutos y El Siglo de Torreón.
Agradecemos a Román Villalobos por esta participación y justo cuando le decía que íbamos a conmemorar las efemérides de un 28 de febrero, caí en la cuenta de que ya se nos terminó el segundo mes del año.
Así es, Marina, ya nos quedan pocos meses, 10, bueno, todavía, pero al ritmo que va, son pocos. Sí. Recordarles al auditorio que estamos rifando este libro, Fernando Méndez, 1908-1966, y podrán encontrar películas como el Renegado Blanco, Allá en el Bajío, está Los Hermanos Diablo,
la película también del vampiro, y bueno, seguramente genio y figura la han de recordar. Si usted se quiere llevar este libro, márquenos, está muy bien ilustrado, tiene fotografías y los carteles, que es una joya.
Que Alejandra está extasiada viendo el arte que tienen los carteles de esa época, así que yo creo que puede ser un elemento muy valioso dentro de su biblioteca. Comuníquese para participar en la rifa. Por lo pronto es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a permanecer en sintonía porque no tardamos en regresar a Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Cúlagos sin fronteras.
De regreso en Cúlagos en Red y saludamos con muchísimo gusto a Nicolás Prudencio Rojas. Él es de Ingeniería Comercial de la Universidad del Valle en Bolivia y se encuentra aquí en el Cúlagos realizando un curso regular de Ingeniería en Administración Industrial con un programa de movilidad. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estás, Nicolás? Tienes unos cuantos días, tal vez un mes, ya aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, y que nos platiques cómo fue, cómo se realizó tu estancia, esta movilidad de Bolivia acá para México y específicamente al Centro Universitario de Los Lagos.
Bueno, ha sido algo bastante complicado al principio, pasaron un montón de cosas que al final casi no vengo, pero al final se dio, llegué acá. Llegué a Lagos directamente desde el aeropuerto de Guadalajara, no tuve la oportunidad de ver la ciudad, pero bueno, ya voy poco más de un mes acá y he tenido la oportunidad de ir a caminar un poco por Lagos, me gustó mucho, también ya tuve la oportunidad de ir a León y la verdad que México me trató muy bien hasta ahora, sí.
Y bueno, tú haces una ingeniería en Bolivia, que es ingeniería comercial. ¿En qué consiste? Platícanos, ¿y cuáles son las semejanzas con ingeniería en administración industrial?
En realidad, pienso que posiblemente no haya muchas semejanzas, porque ingeniería comercial en Bolivia está enfocada en la parte financiera y en la parte de marketing. Acá me parece que no ven casi nada de marketing. Ven un poco de finanzas, pero nosotros lo profundizamos más. Lo que me pareció muy interesante es que, por ejemplo, allá en Bolivia nosotros no vemos cómo desarrollar productos o cómo desarrollar nuestro sistema de producción o cosas así, que sí son área de un ingeniero industrial y justamente son esas las materias que estoy tomando acá. Y realmente me están sirviendo mucho en este momento y pienso que me van a servir más en el futuro todavía.
Que es importante cuando pensamos en la complementariedad de la que tú nos estás platicando, ¿no? A veces el tener la oportunidad de hacer una movilidad da, por un lado, la oportunidad de también valorar las cosas que tenemos allá. Nos decías, bueno, finanzas, ahora seguramente estás ya como muy consciente de todos los conocimientos que adquiriste de finanzas mientras estabas en Bolivia y vas a reafirmar muchas cosas cuando regreses. Pero todo lo que te estás llevando de aquí, que no termina por ser como una limitante el que ese sea el programa que te ofrecen, sino que la movilidad te permite abrir ese panorama y aprovechar otros recursos para tu propio desarrollo profesional.
Justamente, en realidad, algo que yo vi que, bueno, me parece que es una gran limitante que tenemos en Bolivia y en sí probablemente en muchas universidades, es que tú tienes ciertas materias optativas o electivas o no sé qué les dirán. Y el problema es que tú las tienes que compaginar con tus horarios. O sea, si es que hay algún cruce, por más que te llame mucho la atención esa electiva, no la puedes tomar. Y en Bolivia aún es más complicado eso porque, en mi universidad sí te dan la posibilidad, pero en otras universidades no te dan la posibilidad de escoger muchas materias. O sea, son básicamente tres materias que puedes escoger o cuatro. Y cuando tú cuando entras a la carrera, empiezas los primeros semestres, todavía estás como que con las ideas un poco vagas de qué es lo que quieres hacer. Pero luego a medida que ya vas subiendo, ya vas viendo qué cosas son las que más te gustan y en qué te gustaría especializarte o qué es lo que te gustaría hacer a futuro. Y realmente esta oportunidad para mí es excelente porque también tuve un poco de suerte, la verdad. O sea, uno a veces planifica, pero las cosas no salen como uno las planifica.
Claro.
Pero sí tuve suerte en el sentido de que los contenidos también se ajustaban a lo que yo quería. Y bueno, aprender algo nunca está de más. Y pienso que me va a servir mucho esto, porque tengo la idea de crear mi propia empresa en algún momento, porque bueno, ahora es cada vez más difícil conseguir tu propio trabajo, el mundo es cada vez más competitivo y lograr hacer una carrera dentro de una empresa toma muchos años, ¿no? Entonces, además, lo mejor sería diversificar, o sea, tener varias fuentes de ingreso para así tener una mejor calidad de vida también.
Y como lo mencionas, la ventaja o los beneficios que dan las movilidades es experimentar otras áreas que no lo tenemos en nuestra carrera, en nuestra universidad, y esto nos ayuda a fortalecer nuestro panorama académico, de alguna manera.
No solamente eso, sino que también te da la oportunidad de ver cómo es otro país, qué hay en otro país, qué hay más allá de tu país, desde cosas muy sencillas, por ejemplo, no sé, el tema de en Bolivia los camiones no tienen horarios y tampoco tienen paradas, tú los puedes parar donde tú quieras, o sea, ves todo otro mundo, un claro. Mundo totalmente diferente, otras perspectivas, y te das cuenta que muchas de las cosas que tú las hacías en tu país, en tu vida diaria, no son hechas de la mejor manera. O te das cuenta que muchas cosas que tú las hacías, pues son buenas, ¿no? O sea, que tienes que seguir en esa dirección. Aprendes muchas cosas, realmente. Es totalmente diferente vivir en tu ciudad con tus amigos a tener que llegar a otra ciudad donde no conoces a nadie. Obviamente también me ayudó mucho hablar español, venir a una ciudad pequeña y que sea México también, porque Latinoamérica es totalmente diferente, ¿no? Somos más cálidos en general.
Claro.
Sí.
Y bueno, en general, ¿cómo te has sentido? Nos comentabas antes de entrar al aire cómo te sientes en Lagos de Moreno, cómo te recibió la ciudad.
Me siento muy a gusto. Obviamente hay muchas cosas de Bolivia que extraño. Es mi país, es donde he vivido 23 años ya. Pero la verdad que México me está tratando muy bien.
Y, por ejemplo, algún otro detalle que puedas, que tú digas, esto que me está gustando de México estaría bien también intentar con los debidos que le quitas, le pones, lo adaptas a Bolivia, no sé, eso que nos comentabas de los horarios de los camiones, quizá, pero ¿alguna idea que te parezca interesante que estés viendo aquí que puedas aplicar allá?
Muchas veces nos conformamos con que, ponemos de excusa que no tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, en Bolivia yo no puedo conseguir muchos componentes electrónicos. Sí hay la disponibilidad, pero son determinados modelos, digamos, o con determinadas prestaciones. Si yo necesito algo más específico, ya es muy complicado conseguirlo. Y si quiero pedir en línea es prácticamente imposible, o sea, es muy, muy difícil, no puedo hacer pedidos en línea. Y si puedo pedir por Amazon, digamos, desde China o desde Estados Unidos, tomaría más o menos 3 meses en llegar hasta Bolivia. Entonces las cosas se van complicando cada vez más, pero al final no es una excusa, ¿no? O sea, se puede hacer, hay que buscar solamente los medios para hacerlo. Es cierto que tenemos muchas limitaciones o muchas dificultades que en otros países probablemente no hay, y tal vez me atrevo a decir en Bolivia y en México, porque no tenemos el mismo grado de desarrollo que Europa o que Norteamérica, pero es bueno, dicen que querer es poder, ¿no? O sea, si tú pones de tu parte, se puede.
Y ahí está tu nicho de mercado, Nicolás. Tú eres ingeniero y eso es el ingenio que se tiene para solventar un problema, para desarrollar ciertas cosas, circunstancias que mejoren la calidad de la vida o, en este caso, de los especialistas. Y bueno, pues podría ser alguien que se dedique con una empresa propia a proveer de estos circuitos electrónicos.
La verdad que estoy bastante lejos todavía, pero no pierdo nada intentando.
Claro.
¿No?
Muy bien, Nicolás, nosotros estamos por concluir el bloque, pero nos gustaría que antes de que partas, de que termine tu estancia aquí en el Culagos, nos platiques cómo fue el semestre, cuál es el cierre y con qué sabor de boca te vas.
Perfecto, lo haré con mucho gusto.
Muchas gracias. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red. Tenemos el gusto de saludar en cabina al doctor David Carvajal. David, ya teníamos mucho rato que no teníamos el honor de platicar contigo en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todo el auditorio. Y el honor es completamente mío.
David, tú eres docente e investigador de este Centro Universitario de los Lagos y, bueno, dentro de las múltiples líneas de investigación, porque tienes muchos temas, hablas de muchos temas, uno es Agustín Rivera y el día de hoy se realizará una conferencia que se titula Una voz bulliciosa, Agustín Rivera, orador católico. Quedarás en la biblioteca. Platícanos un poco.
En efecto, bueno, como el día Don Agustín Rivera y San Román nació un 29 de febrero de 1824, por lo cual lo común pues es hacer la conmemoración de su nacimiento el día 28, evidentemente, en los casos que no son año bisiesto.
Sí, claro.
Y pues platicando con el ingeniero Hugo Reyes, director de Cultura, le propuse hacer esta conferencia para presentar un poquito cuáles han sido efectivamente los resultados de mi trabajo de investigación sobre este tema concreto, sobre la oratoria de Don Agustín Rivera y San Román, su oratoria, tanto sagrada como profana, por así decir, tanto sus discursos como sus sermones, que conocemos pues porque él además los publicó en vida.
Y que, bueno, además Agustín Rivera es un personaje apasionante, tenía Lo hemos abordado en este espacio también de muchas maneras, pero conocer desde la oratoria ese pensamiento, que además en aquel entonces pues era todo una corriente, no era solamente estructurarlo, sino darle forma al pensamiento para poder convencer y atraer a las personas.
Sí, sí, de hecho justo una de las cuestiones que resalta al trabajar este tema, pues es que la oratoria era una parte fundamental de la formación todavía en el siglo XIX, es decir, la retórica era un ejercicio perfectamente propio de los jóvenes en la educación escolar. De hecho, en particular el primer punto del que me interesa platicar esta tarde, la formación que recibió como orador, formación que además resultó en que también fue crítico, entre muchas otras cosas, don Agustín Rivera también fue un hombre muy crítico de la oratoria. Yo quisiera resaltar en particular eso que pues, y por eso se llama una voz bulliciosa, porque si algo tuvo Rivera es una enorme capacidad para participar en debates. Y pues bueno, también respecto de la oratoria participó en uno muy concreto. Es una de las aristas de su debate sobre la cultura novohispana con el canónigo Agustín de la Rosa. Para decirlo muy brevemente, mientras que don Agustín de la Rosa pertenece a una generación del catolicismo mexicano que trata de reivindicar los logros de la cultura novohispana, Rivera, por el contrario, estima que la cultura novohispana, si por algo se caracterizaba, era por el retraso. Y de una manera bastante contundente lo ilustra analizando la oratoria en Nueva España en un tomo de unas buenas 300 páginas. Cuando se trataba de debates, él es un autor particularmente prolífico. Sí, claro. Lo paradójico de esto es que, contrario a otros autores efectivamente largos en sus obras, a don Agustín no le pagaban por palabra, y más todavía la impresión era a su propia cuenta. Eso es otra cuestión. Además, bueno, uno de los elementos de su originalidad es que se trata de alguien que no por nada le pone la famosa frase de usurar in tálamo a la puerta de su que conecta su casa con el antiguo convento de capuchinas. Efectivamente, él esperaba vivir de la pluma y de alguna manera así fue. Esto es, contrario a la mayor parte de la élite intelectual de México de la época del porfiriato, que normalmente o hacían carrera política o tenían algún puesto en la burocracia o cosas por el estilo, don Agustín efectivamente se dedicó durante buena parte de la segunda gran época de su vida a escribir y a vender sus textos.
David, a mí me parece muy interesante este personaje laguense, que el debate lo hacía por escrito, o sea, tú lo mencionas, ya era por cartas, no sé, en estos tiempos, tuiteando o facebookeando, me imagino que sería alguien con mucho foco, ¿no?
Es difícil, hay que decir que justo es un hombre que debate, sobre todo a través de de folletos, sí, de folletos de oportunidad, que pueden sí ser breves, de una página, dos páginas. Ese es uno de los motivos por los cuales tres obras no sabemos exactamente cuándo se publicaron, porque pues son folletitos que no ni siquiera incluyen la fecha. Pero sobre todo en sus grandes debates son con este tipo de tomos gruesos de unas 300, 400 páginas.
Un libro completo de debate.
Exacto. Dado que pues él lo que hace es lucir toda su erudición cuando se trataba de argumentar. Por ello mismo, yo no sé si estos formatos breves que utilizamos hoy en día le serían de particular comodidad.
Claro.
Y yo creo que justo eso es lo que nos debe hacer. En historia normalmente pensamos en términos, justamente, pues el tiempo significa algo muy importante. Esto es, Rivera es perfectamente un personaje de su época, lo cual siempre, pues bueno, es un poco obvio, todo mundo es propio de su tiempo de alguna manera, pero lo decimos en este caso concreto para subrayar que es alguien que dominaba los medios al alcance de la cultura de su tiempo para debatir, argumentar, etcétera, etcétera. Y por ello mismo nos resulta un poco extraño, un poco ajeno en efecto, y pensamos el debate como algo mucho más inmediato.
Claro, en el momento.
Es así, estilo, qué sé yo, presidente norteamericano tuiteando y desatando guerras o cosas por el estilo, ¿no? Mientras que Rivera, si algo lo distingue, es que se trata de debates muy pensados. Uh-huh. Entre además puedes, vaya, para esperar a que venga la respuesta puede tardar un poco de tiempo en lo que se redacta y se imprime un tomo de estas dimensiones. Ello no quita, sin embargo, que para su época pues ya eran debates más acelerados respecto de otras circunstancias, justo gracias a los periódicos. Por eso también es una voz bulliciosa, porque no solo es que él participara en debates, sino que él podía generar debates. Uh-huh. En concreto, y esto tal vez me estoy adelantando a lo que voy a decir esta noche, pero es que uno de sus debates lo ocasiona literalmente por un discurso que dio desde su recámara en 1890. Es decir, sí, es una voz bulliciosa, porque tranquilamente en su cama de enfermo, porque en un 27 de octubre de 1890, ha dicho cosas que generaron reacciones en periódicos católicos y a su vez tuvieron que salir a la palestra para defenderlo periódicos liberales en Guadalajara, en México, en Puebla. No ocupó las primeras planas, pero sí era alguien que podía a su vez desatar la escritura y a veces un poquito más. Esos debates, por ejemplo, perfectamente pudieron terminar en los golpes entre Ausencio López Arce y algún otro publicista católico en este querido Lagos en su día, en 1891.
¿Y nos puedes contar un poquito sobre cuál era el tema tan polémico?
Pues ni más ni menos que lo que dijo don Agustín Rivera es que el catolicismo había aceptado los principios de la Revolución Francesa, lo cual para el catolicismo de la época, digamos más institucional, sonaba perfectamente escandaloso. Eso, de hecho, Bruno Romero, que es el que termina enfrentándose con la pluma y también con los golpes a los partidarios de Rivera, básicamente estima que esto está al nivel del escándalo. Desde luego, para nosotros, de nuevo, eso es perfectamente ajeno. Uh-huh. No solo porque el catolicismo ha cambiado desde esa generación, sino porque también el liberalismo ha cambiado en ese sentido. Lo que pensamos como ideología liberal, pues no se preocupa tanto de legitimarse en términos religiosos. Lo que pensamos como del catolicismo también ha aceptado, en mayor o menor medida, algunos efectivamente han terminado aceptando ciertos principios de la tradición ilustrada, de la secularización. Mientras que en la época de Rivera ese tipo de temas eran los temas candentes. Dicho esto, es lo que me interesa resaltar, que pues es perfectamente inactual. Aunque lo que nos parece de actualidad es en todo caso el gran problema al que se enfrentó, que no es otro sino, como por parafrasear el título de un libro de una historiadora chilena, Sol Serrano, ¿qué hacer con Dios en la República? ¿Qué hacer con lo religioso en el mundo moderno? Él lo afrontó dándole efectivamente este tipo de solución, integrando catolicismo y liberalismo, en una época en que ya hay liberales que lo rechazan contundentemente, y sobre todo del lado católico, hay quienes rechazan contundentemente el liberalismo. Uh-huh. Esa es su originalidad y ese es el motivo por el cual su voz podía causar escándalo. Y he de insistir en esa dimensión de la oralidad. En realidad, de ese debate que inició por un discurso del que no tenemos mayor reconstrucción detallada de su contenido, al final él generó un folletito, sus tres artículos sobre la Revolución Francesa, tiene un título un poquito casi tan largo como la extensión del propio folleto, en el cual justo dice que por la arenga de Rivera en 1890 se desató una bulla tan grande como la bula Auctorem Fidei. Uh-huh. Es decir, uno diría que él mismo es un hombre orgulloso de generar debates.
De estar siempre en la polémica. Y bueno, invitar al auditorio a esta conferencia que se dictará el día de hoy, Una Voz Bulliciosa, Agustín Rivera, orador católico, que se realizará en la sala de conferencias de la Biblioteca Municipal de aquí de Lagos de Moreno. La entrada es libre y es a las 7 de la noche.
Sí. Si me hacen favor de acompañarme, les estaré muy agradecido.
David, pues, además que la manera en la que tú nos vas platicando todo esto parece que estuviéramos leyendo una novela de Vicente Riva Palacio, de tanta pasión que le imprimes. Entonces, yo estoy segura de que te vamos a acompañar con muchísimo gusto y vamos a estar allí muy atentos.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, y también hacerle la invitación al auditorio a que nos acompañe a las 7 de la tarde, esto en la biblioteca, no se lo puede perder. Recuerde que Agustín Rivera es un personaje entrañable en Lagos de Moreno y es un personaje que ha causado polémica también. Entonces, no solamente se estudia en esta parte o en esta región, sino hay universidades europeas, en el norte del país, en el centro del país, que trabajan todo este personaje. Muchas gracias, vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red. Tenemos el gusto de saludar en cabina al maestro Juan Onofre Orozco. Él es parte de nuestro personal docente y el día de hoy va a estar impartiendo la charla sobre el algoritmo de control automático para el tratamiento de la diabetes tipo 1 en el marco del seminario Rosalind Franklin. Bienvenido, Juan Onofre, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, platícanos en qué consiste el algoritmo de control automático para el tratamiento de la diabetes tipo 1. Ya más o menos tenemos una idea de lo que es la diabetes, pero platícanos cuál es la diferencia entre la 1 y la 2 y en qué consiste el algoritmo.
Bueno, básicamente la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 es que en la tipo 1 el sistema inmunológico destruyó las células beta encargadas de producir la insulina. Por lo tanto, los pacientes de diabetes tipo 1 no producen insulina. En la diabetes tipo 2 sí producen insulina, tal vez los pacientes produzcan poca o esta sea de mala calidad. Por lo tanto, el tratamiento es distinto. Nuestro trabajo se enfoca en la diabetes tipo 1 porque únicamente se requiere el suministro de insulina que, vamos, no la produce el cuerpo. Ahora nosotros, el algoritmo, nosotros vemos a un paciente como un modelo matemático. Representamos a un paciente diabético a través de ecuaciones matemáticas y a través de estas ecuaciones tratamos de calcular cuál sería la dosis necesaria para llevar al paciente a un nivel de glucosa deseado, es decir, a un nivel de glucosa normal de una persona sana.
Y bueno, ya hemos tenido la oportunidad de compartir en este espacio el trabajo que tú realizas en este algoritmo. Trabajas en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid para controlar a través de un dispositivo esa administración de insulina.
Es correcto. Tenemos, bueno, se llegó a una colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, que allí encontramos un grupo de investigadores ya con bastantes años de experiencia en el tema de el diseño de algoritmos para el control de la diabetes. El tema del control de la diabetes se ha tratado desde hace más de 30 años. En el tema, pues existen trabajos muy buenos donde ya se logró controlar los niveles de glucosa, pero únicamente en un ambiente clínico, dentro de un hospital. La idea nuestra es que el algoritmo se aplique en dispositivos que puedan utilizar las personas en su vida diaria, es decir, que ya el dispositivo pueda funcionar fuera del hospital, fuera de un ambiente controlado. Entonces, ahí es donde colaboramos con este grupo que ya tiene bastante experiencia en el tema de control de diabetes.
Y, Onofre, la importancia de que lo compartas hoy con los estudiantes de las diferentes carreras de este centro universitario, desde bioquímica, mecatrónica, al seminario Rosalind Franklin, se les abren las puertas a todos para que vean un poquito este trabajo transdisciplinar. Ahora que te escuchaba, nos hablabas perfectamente de conocimientos que tienen que ver con enfermedades, pero tu formación no tenía nada que ver con áreas de la salud cuando comenzaste a trabajar en esto.
Es verdad, o sea, yo soy por formación ingeniero electromecánico y el proyecto, bueno, es aplicación de los conocimientos a un área externa. Les decía, nosotros vemos a un paciente diabético como un conjunto de ecuaciones, pero estas ecuaciones hay que limitarlas para que imiten el comportamiento de una persona. Entonces sí hay que comprender la parte biológica o fisiológica de la enfermedad. Y es importante compartir los trabajos de investigación con los estudiantes de licenciatura y el público en general para motivar a los estudiantes a realizar proyectos de investigación.
a no encerrarse en una área del conocimiento disciplinar y yo nada más me dedico a esto, ¿no? Es a romper esas barreras porque es allí donde se encuentran las soluciones a problemas cotidianos que enfrentamos nosotros como, pues no sé, en este caso como pacientes, pero en general.
Sí, es verdad, es el diseño de los dispositivos o las soluciones a problemas tecnológicos se dan cuando se logra llevar el conocimiento a un área fuera de lo que llamamos el área de confort. Es decir, yo me desenvuelvo bien trabajando con máquinas, pero tal vez hay un problema, justamente como es el tema de diabetes, que es un problema médico y requiere dispositivos electromecánicos que hagan funcionar o mejoren la vida de un paciente diabético. Es decir, lo hagan sentirse de cierta manera una persona normal, que no tiene que depender de su enfermedad, estar al pendiente de su enfermedad, tratar de llevarlo a una vida normal, es decir, trascender más allá de, como dices, las barreras del conocimiento, tratar de nosotros aplicar el conocimiento en áreas que lo necesitan.
Y bueno, recordarles que este seminario está abierto al público también, pueden venir. Esto se llevará a cabo el día de hoy a las 12 horas en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz. Y bueno, el que el público en general, las empresas estén interesadas en proyectos de este tipo, es también para que en algún momento, en algún futuro, se pueda ya realizar el dispositivo físicamente, que se pueda llevar a cabo.
Sí, el objetivo, bueno, a largo plazo, el objetivo sí es, vamos, tenemos objetivos a corto plazo, que es obtener resultados hasta el momento en simulación, en un mediano plazo o mediano largo plazo, pruebas con pacientes ya diabéticos en un hospital, y en un largo plazo sí, convenios con la industria encargada de desarrollar estos dispositivos. Justamente, como decía, ya los sensores de glucosa y las bombas de insulina ya existen, ya se comercializan. Estas hasta el momento funcionan de forma, vamos, la programa el médico y el paciente hace correcciones durante el día, pero tiene que estar monitoreando todavía su enfermedad, sus niveles de glucosa. Entonces sí es importante a largo plazo, sí es el objetivo, llegar a colaboraciones, convenios con hospitales primeramente para hacer pruebas clínicas y una vez que tengamos buenos resultados en lo clínico, pues pensar ya en una etapa de comercialización, ya de implementación de, ahora sí, el algoritmo con los dispositivos ya existentes.
Y uno, Fred, también otra cosa que es interesante compartir con los estudiantes es de que este tipo de proyectos, como se trata mucho de experimentación, no es que ya mañana vayan a tener ese resultado, que sepan que es una línea en la que uno invierte mucho tiempo y en la que el esfuerzo continuo es el que los va a llevar eventualmente a tener ya un resultado concreto.
Sí, es correcto. Estos proyectos son proyectos a largo plazo. Es decir, yo llevo trabajando ya en este proyecto poco más de 5 años, que es, iniciamos durante la maestría, fueron 2 años. Luego el doctorado, ya llevo poco más de 3 años trabajando. Vamos, el proyecto va evolucionando, se plantearon ideas, se probó qué partes fueron las partes que fueron viables, lo no inviable, ahora se propone una nueva idea, una modificación al proyecto para tratar de llevarlo a un buen camino y obtener buenos resultados. Como mencionas, es algo de largo plazo, se requiere paciencia, se requiere colaboración, estudiantes que quieran desarrollar sus proyectos de tesis en esta área, es decir, aplicar sus conocimientos, como ya se mencionaba, de mecatrónica, de bioquímica, al área de temas, digamos, es un tema de salud, pero muy directamente relacionado a sistemas electromecánicos, a conocimiento matemático. Y bueno, la industria requiere siempre ingenieros. Estos ingenieros deben de estar dispuestos a solventar problemas que no están directamente relacionados a su formación, es decir, trascender un poco más allá. Entonces, los ingenieros que logran aplicar sus conocimientos en un área demuestran que tienen bases fuertes en el conocimiento y, bueno, la idea es atraer estudiantes que nos apoyen desarrollando, vamos, porque somos pocos los que trabajamos aquí en el Culagos en este tema, estudiantes que nos apoyen a desarrollar ciertas ideas, a probar ciertos algoritmos o desarrollar ciertas pruebas con el algoritmo que estamos diseñando.
Bien, pues estaremos al pendiente de todas las preguntas que te van a hacer, que esperemos que sean muchas y que de allí surjan justamente más líneas que te permitan seguir trabajando. Te agradecemos mucho que te hayas dado una vuelta por acá el día de hoy, Juan Onofre.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues nos vemos en la charla al mediodía.
Así es, y bueno, no te vayas, Juan, porque necesitamos que nos ayudes a decir o a encontrar quién es la persona que se lleva este libro. Tenemos varias llamadas, llamó el profesor Jorge Valleza y sus estimadas periodistas Marina y Alejandra. Su programa es muy agradable, muchas gracias. A una pregunta que se le hizo a don José Vasconcelos, contestó: escribo donde sea, como sea y con lo que sea. Gracias, compañero Román, por su trabajo profesional. Participa en la rifa. Gracias, profesor Valleza. Liliana Quesada, saludos y participa en la rifa. Juanita Díaz, participa en la rifa y nunca me pierdo su programa. Muchas gracias, Juanita.
Gracias, un abrazo para todos ustedes.
Lilia González Quesada, saludos al programa y participa en la rifa. Y Leonardo Luna, felicita al programa por los contenidos y participa en la rifa. Así que, como verás, son muchas personas, Juan, y tú vas a sacar un papelito que nos dará luz sobre quién se lleva este libro.
Sería Liliana Quesada.
Liliana Quesada, para ti es este libro, Fernando Méndez, 1908-1966. Esperemos que lo disfrutes. Puedes pasar por él a la coordinación oficina, a la coordinación de extensión. Te esperamos. Nosotros nos despedimos, Juan. Te agradecemos mucho por estar aquí y esperemos que tengas mucho público el día de hoy, porque es importante, como tú lo mencionas, que los ingenieros y las diferentes áreas tengan como visiones muy amplias.
Claro que sí, esperamos que sí, que haya mucho público, que el auditorio esté lleno y pues muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Nosotras nos despedimos de este espacio, pero lo invitamos a que permanezca en sintonía porque a continuación Román Villalobos viene a cargo de la pesca. No se vaya, tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.